Esta semana ha sido una semana muy larga, muy larga, muy cansada. Los últimos hermanos que se iban de la cocina eran casi a las 10 de la noche, tú tienes idea. Mucho trabajo, mi esposa ya lo dijo, esto se hace en equipo, amados. Gracias por cada uno de ustedes que estuvieron inmersos en este evento, gracias. Muchos de ustedes saben, amados, su servidor, yo nací en El Salvador, pero salí bien temprano de mi país a tal grado que pues no he vuelto y no pienso volver, ¿cierto? No tengo a familia, no tengo amigos, no tengo a nadie. Cuando he ido, pues cuestiones de ministerio. Soy salvadoreño de nacimiento. Mi familia, juntamente conmigo, somos canadienses nacionalizados. Y esta semana su servidor tuvo la tercera ciudadanía, la americana. Así es que mira qué bendición. Estaba pensando si las pongo en Google y las vendo, ¿no cree usted? Pues sí. ¿Para qué tres? ¿Verdad que...? Manaide, ¿verdad que son muchas, no? Tres ciudadanías, yo digo, y la del cielo son cuatro. ¡Qué bendición! Y te soy honesto, qué bueno que la gente no me preguntó que si me gustaba Estados Unidos. No me la dan, porque hubiera dicho no. Y no me la preguntaron. Bueno, no vienen las 100 preguntas, pero gloria a Dios, amados. No me gusta en el sentido, pues, cuando hago las comparaciones y veo a Canadá y veo a los Estados Unidos, amados, nada que ver. Canadá es un gran país, de veras que sí, lo es. También, amados, esta semana han pasado cosas muy lindas. Yo le preguntaba a mi hermana Macrina por su esposo. Pase, hermana Macrina. Y yo sé que hermano Abel, no me gusta emplear la palabra desempleado, no, me gusta emplear la palabra de vacaciones. Cierto, por muchos años Abel había trabajado con la misma compañía y de la noche a la mañana le dieron vacaciones, pero esas vacaciones se terminaron, Macrina, ¿verdad que sí?
Estamos contentos y agradecidos con el Señor porque lo que decía el canto, a cuánto nos ama el Señor. Y esta jornada, ¿verdad? Porque Israel se movía por jornadas y esta jornada yo le llamé, el Señor pues me dio, ¿verdad?, el Dios que reina. Y pudimos ver, ¿verdad?, que fue del Señor. Aparentemente las cosas parecían injustas, el despido de mi esposo, pero estábamos en una situación. Karen la teníamos que llevar a la escuela todos los días, tres días a la semana, en la mañana y en la tarde, y ya era pesado con la bebé y estar saliendo en el día y regresar por ella hasta Newberg. Y de repente el 15 de marzo mi esposo me llama temprano y me dice, me despidieron del trabajo. Y pues fue como una cubeta de agua fría. Dije, Señor, ¿qué pasó? Mira la situación, yo estaba trabajando solamente dos días para ayudar a Karen con lo de la escuela y ahora a ver sin trabajo. Bueno, pasó y hasta el mes le dieron la ayuda del desempleo un mes después, y vimos la mano del Señor proveyendo, ¿verdad? Después viene la situación con Jesse, que igual, ¿verdad?, estar en el hospital, había pedido a un hermano, se le acercó y le dijo, si le sale un trabajito, ¿verdad?, ahí que quiera ayuda, pues me llama y yo voy a ayudarle y lo que me quiera dar. Y le hablan un día y era cuando pasó lo de Jesse, y dice, tengo que ir, pero estábamos bien apretados con la situación, con Jesse en el hospital, la niña, Karen en la escuela. Y le dije, ¿sabe qué? Dios siempre ha sido el proveedor de nosotros y Él sabe que ahorita no podemos dejar a nuestro hijo y no podemos dejar a Karen con todo esto, y vamos a confiar en la provisión del Señor. Y el Señor fue fiel y doy gracias al Señor por las personas que un día llegó con costales de comida y un montón de cosas a la casa. Y gracias a Lupita y Manolo, ¿verdad?, dice la palabra que tenemos que agradecer y reconocer a los que nos ayudan. Y cuando llegué a la casa me dice mi hijo, ya Jesse había salido del hospital, y me dice, mami, vino Lupita y dejó todo esto y aparte te dejó un sobre, y era una cantidad que, híjole. Y yo le doy gracias al Señor porque Lupita decía, el Señor puso en mi corazón eso. Y le doy gracias porque el Señor siempre tiene el cuidado. Y bueno, ya venía, estaban pasando el tiempo, a verla aplicando y no llegaba el trabajo. Y un día orando, el Señor me dice, solamente iban a ser tres meses. Y fue exactito a los 3 meses que el Señor abrió la puerta, y eso me dio tranquilidad. Y decía a mi esposo: creo que no hay nada. Y le digo: el Señor, como dijo el profeta, le dijo al profeta Elías: tengo todavía 7,000 rodillas reservadas, ¿verdad?, que no se han inclinado. Y dice: no estás solo. Y entonces le digo: el Señor tiene algo reservado para usted. Y nomás de repente el trabajo surgió. Así que gloria al Señor, porque Él siempre tiene el cuidado.
Gloria a Dios. Que Dios bendiga a Lupita, ¿no es cierto? Así como usted mira a Lupita y a Manuel bien calladitos, son muy generosos. Y tienen porque dan. Tal vez usted no sabe, pero tienen su rancho allá en Oregon City, hectáreas ahí. Tienen los mejores amaneceres que usted y yo no tenemos. Dios les bendiga, familia, de veras. Puesto de pie ahí, iglesia, puesto de pie. Váyanse al libro de San Juan, en el capítulo 15. San Juan capítulo 15. Quiero leer esta porción de la Escritura maravillosa. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén, por favor. Conectados a la vid verdadera, San Juan capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Y dice el Señor en su palabra: yo soy la vid verdadera, y vuestro padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mira qué maravilloso, pedid todo lo que querráis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Querido Señor, háblanos al corazón. Siempre nos gozamos, Padre, cuando un hijo tuyo, Padre, da un paso de fe y ve el resultado, Jesús. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno. Nosotros somos fruto de esa vid verdadera, Dios, y estamos llamados a dar mucho fruto, porque estamos implantados en la vid verdadera. Cristo, háblanos al corazón de una forma sencilla y práctica. Espíritu Santo, toca nuestros corazones, Dios, y que podamos ser transformados, Dios, y que podamos ser pámpanos, Señor, que den y lleven mucho fruto. En tu nombre yo me encomiendo, Jesús. Amén, Dios, y amén. Pueden sentarse, amados. Amado, yo tengo muchos defectos. De veras, yo siempre creo de que hay gente sentada ahí que es más santa que yo. Yo sí lo creo. Muchos de vosotros tienen sueños, yo no los tengo, imagínate. Muchos de vosotros interpretan los sueños y Dios no me ha dado a mí esa parte. Y siempre creo de esa forma, que muchos de vosotros somos espirituales, que inclusive que el propio pastor. Hay cosas que yo no hago. Aquí están la mayoría de mis hijos en esta mañana, mi esposa. Pues mis hijos nunca nos han visto discutir. Mis hijos nunca me han visto a mí que yo golpee a su madre. Mis hijos nunca me han visto que yo le falte el respeto delante de ellos. Cuando estamos comiendo, mis hijos nunca han escuchado una conversación de alguna familia de la iglesia. Mis hijos nunca me han visto con un cigarro. Mis hijos nunca me han visto con una botella de licor, ni mucho menos en un restaurante pidiendo una copa de vino. No digo que soy perfecto, tengo tantos defectos, muchos defectos, pero esas cosas mis hijos nunca las han visto dentro de nosotros. Cuando hablo acerca de conectados a la vida verdadera, amados, tiene esto que ver con la parte importante que nosotros tenemos que tener en esa vida, porque estamos llamados a dar un buen fruto, ¿cierto? Cuando comenzaba a analizar este mensaje, me fui, amados, a una parte bien interesante de ver los 7 países donde se dan los mejores vinos del mundo. Por mucho tiempo yo pensaba que en Israel se daban los mejores vinos. Bueno, porque ahí Jesús convirtió el agua en vino, y basado en que el maestro Sala dijo que este era el mejor vino, por mucho tiempo yo pensé de que en la tierra santa de Israel se producía el mejor vino. Pero no, amados, Israel no figura ni en los 10 países mejores productores de vino. El número uno es Italia, es Francia, España, Estados Unidos, Argentina, Chile y Portugal. Son los 7 países, amados, donde se producen los mejores vinos. Y cuando vemos los mejores vinos de los Estados Unidos, en primer lugar, amados, está Washington. Y en segundo lugar está el Willamette Valley de Oregon. Y en tercer lugar está California. Es bien importante. No voy a hablar ni a discutir si es bueno o es malo tomar una copa de vino. No. Eso no lo vamos a poner en esta plataforma. Pero algo bien importante, amados, que para producir buenos vinos tiene mucho que ver la vid. La vid es el alma de todo viñero. Y dependiendo cómo, amados, se le trate a la vid, así será el fruto que esa vid va a dar por medio de sus pámpanos, y luego el fruto, que de ahí sale lo que es la uva. Jesús, amados, se autocalifica como la vid para luego calificarnos a nosotros como pámpanos. Cuando dice en nuestro texto clave: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ya nos está autocalificando como una persona que somos fructíferos, que permanecemos en la vid. Dios no tiene términos medios: o eres o no eres, o eres pámpano o no eres pámpano. Así de sencillo, así es el evangelio. Es por eso que cada uno de nosotros, amados, estamos llamados como creyentes en Cristo Jesús a permanecer en el Señor, ya que Él es la vid. Y tiene, amados, sentido cuando vemos que toda vid está llamada a dar frutos para Él, frutos para su gloria, frutos dignos de arrepentimiento. Él quiere que cuando el mundo vea una vid digan: qué hermosa planta. Y que la gente pueda ver a nosotros como pámpanos, como personas que llevamos mucho fruto. Por eso, cuando iniciamos el capítulo 15, Jesús hace una declaración maravillosa. Él dijo: yo soy, y eso es bien interesante, la vid verdadera, y mi Padre, dice la palabra, es el labrador. Vemos que en esta primera fase Él comienza calificando al Padre como el dueño, el único dueño de esa viña. Y por supuesto, amados, se representa a Jesucristo mismo como la vid verdadera. Yo y el Padre, uno somos. Esto nos lleva a que sepamos que hay vides falsas, porque Él dijo: yo soy la vid verdadera. Hay vides que son falsas. Vivimos en una sociedad donde hay tantas verdades, y el creyente muchas veces llega a cuestionar su fe y se pregunta a sí mismo: ¿cómo saber que lo que creo es la verdad? Bueno, Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es importante, amados, que veamos para entender esta parte de la escritura el significado bíblico de lo que es la vid. En el Antiguo Testamento ahí arranca esta parte donde hoy ya Jesucristo comunica a su pueblo esta verdad. En el Antiguo Testamento la vid representaba al pueblo de Israel, un pueblo que era amado, un pueblo que era protegido por el Señor, pero por su orgullo, por ser un pueblo contumaz y rebelde, un pueblo idólatra, un pueblo desobediente, se convirtió en una vid salvaje que solo producía uvas amargas. Ese pueblo era para que conectase con todas aquellas personas de aquel mundo conocido y que por medio de ellos el nombre de Jehová fuese conocido, pero al contrario, avergonzaron el nombre de Dios por medio de la idolatría. Eso lo vemos en el libro de Isaías capítulo 5. Ya en el Nuevo Testamento la condición de vid pasa del pueblo de Israel a Jesús. Él dice: yo soy la vid verdadera, la misma vid del pasado. Es la que se nos presentó cuando Cristo vino y estuvo con nosotros. Dios, amados, no ha cambiado. Sigue siendo ese Padre cuidadoso, amoroso para con cada uno de sus pámpanos. El único requisito que vamos a descubrir es que necesito permanecer en Cristo. Necesito llevar frutos dignos de arrepentimiento. Por eso, amados, necesitamos ver que Jesús es la vid verdadera. En el versículo 1, Él comienza diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre, dice la palabra, es el labrador. La auténtica, la verdadera vid verdadera se llama Jesucristo. Jesús plasmó estas palabras garantizándolas cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Atención, iglesia, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando tú tomas la verdad de cualquier religión, de cualquier secta, y la pones en la balanza de la verdad, ¿cómo te vas a identificar que eso es verdadero? En base a la palabra que Jesús dijo, en base a la palabra que todos estos grupos manifiestan, es que nosotros podemos decir, amados, que Jesús es lo verdadero, porque nadie ha dicho que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Pero Jesús sí lo dijo. Y Él fue bien enfático y claro cuando dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Todos nosotros hemos pasado por el perdón de pecados por medio de Jesucristo. Su sangre preciosa nos ha limpiado de toda maldad. Eso quiere decir que hemos pasado, amados, por el camino, hemos conocido la verdad del Evangelio y hoy tenemos una vida en abundancia, porque separados de Él nada somos, pero conectados en Él, amados, es que nosotros tenemos una vida en abundancia. Todas las otras viñas son falsas y contrarias a la enseñanza que vemos en este pasaje. Solo Él es el verdadero fuente de vida eterna y abundante. Solamente Jesucristo da vida eterna. Dígame, por favor. Él es el único agente. Él es la única recomendación que tú puedes dar. Nosotros no somos una religión. No somos una religión, pero tú puedes convertir el cristianismo en religión, eso sí, pero no somos una religión. Cuando dogmatizamos la palabra, nos volvemos religiosos a la palabra, amados. Y cuando nos volvemos religiosos a la palabra, creamos unos dogmas, al igual que el pueblo en el Antiguo Testamento, amados. Pablo dijo unas palabras verdaderas acerca de la vida en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel, dice la palabra, que cree, al judío primeramente y también ¿a quién? Al griego. ¿Por qué al judío primeramente? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ese pueblo, amados, eran los pámpanos del Antiguo Testamento, pero su fruto fue un fruto agrio, fue un fruto que quedó insípido, que no sirvió para nada. Pero nosotros, amados, hoy en Cristo Jesús, esa nueva criatura, esa metamorfosis que surgió cuando vine a Cristo, me vengo a poner, escúchalo bien, en un pámpano verdadero, al igual que Dios lo quería en el Antiguo Testamento. Por eso, amados, no nos avergonzamos del Evangelio, porque Jesús es lo verdadero, porque Jesús es la vid verdadera. Y lo hemos comprobado con nosotros mismos. Hemos comprobado que Jesús es el camino. Hemos comprobado que Jesús es vida. Y hemos comprobado que fuera de Él no hay nada para nosotros. Tenemos que permanecer en confianza. Tenemos que permanecer en convicciones. Podemos fallar en muchas cosas, pero escúchalo bien, porque todavía somos materia no terminada. Un día vamos a ser perfectos. Pero mientras aquí en la tierra tú y yo vamos a fallar de diferentes formas, pero aún con todo y eso, con todas esas fallas, escúchalo bien, el labrador nos está limpiando esos defectos que tenemos, amados, para que un día estemos en su gloria como ese fruto perfecto. No nos avergonzamos de Jesús, amados, porque Él es lo mejor que nos ha pasado. Dígame, por favor. Amado, iglesia, Jesucristo es lo mejor que nos ha pasado. No defrauda, no asola, no entristece, no daña, al contrario, nos embellece. Muchos hombres le dicen a la esposa: tú eres lo mejor que me ha pasado. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Quién dijo amén? ¿Verdad que sí? Unos no lo dicen, pero ahí está. Tú eres lo mejor que me ha pasado. Pero cuando comienzan a venir las amarguras, esos momentos tensos, esos momentos difíciles, esos pleitos continuos, amado, lo mejor que te ha pasado, tú dices: no, no creo que no es así. No es lo mejor que me ha pasado. Yo creo que es lo peor que ha venido a mi vida. Pero Jesucristo, amados, siempre, por ser en su ADN la vid verdadera, siempre, siempre Jesucristo nos lleva de mejor a mejor. ¿Por qué? Porque ese es el amor de Dios. Dios nos cuida de una forma inmensa. Lo cantábamos hace un momento: oh, cuánto me ama Dios a mí. Me ama así como soy, con mis defectos, con mis virtudes. Dios me ama. Y Él espera como vid verdadera, como el labrador. Él espera que yo dé fruto y que dé un buen fruto. No es perfecto el fruto que voy a dar, pero sabe, es un fruto que siempre está en proceso de mejorarlo. ¿Qué fruto espera Jesús que llevemos? Dice: todo pámpano, versículo 2, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Este texto, amados, es un texto, cuando lo vemos en la teología, que está incursionado tanto el antiguo pacto con el nuevo pacto. Dice: lo quitará. Y lo quitó a su pueblo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Lo quitó. Mas a nosotros nos injertó en esa nueva vid verdadera. Y todo aquel que lleva fruto, hoy nosotros somos esos agentes de fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Te das cuenta? Dios embellece nuestras vidas. Dios embellece nuestra personalidad. Amén. Claro que sí, porque el más interesado en que esos pámpanos den un buen fruto es Dios mismo. Ahora bien, esto no es mágico. Yo tengo que poner de mi parte. Por eso los frutos del Espíritu Santo, amados, los que encontramos en Gálatas 5, 22, 23, son los que yo tengo que poner en manifiesto para que ya en la vid yo pueda ser, escúchalo bien, un pámpano que dé un fruto maravilloso. Por eso necesito amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son el fruto, amados, que Dios espera que yo dé. Si un creyente dice: es que yo no tengo amor, escúchalo bien, no tendría que decir un creyente, tendría que decir, mejor dicho, un inconverso. Tú no has conocido a Dios, porque el que ha conocido a Dios ha conocido el amor, porque Dios en esencia que es amor. Y sin amor, amados, yo no me muevo. Necesito tener ese fruto de amor. Hoy, como pámpano que soy, necesito tener gozo en medio de cualquier adversidad, paz en medio de cualquier adversidad, paciencia. Fíjate que la paciencia es bien importante, porque muchas veces le decimos a la persona: no te tengo paciencia. Pero muchas veces con quien tenemos que trabajar la paciencia es con nosotros mismos. Tente paciencia en cómo tú eres, en cómo tú piensas, en cómo tú hablas, en cómo tú miras, en cómo tú te expresas. Tente paciencia, porque un día, en la medida que vas a ser transformado, Escúchalo bien. La primera paciencia comienza conmigo mismo para después expresárselas a otro. Pero dentro de ese fruto, amados, tengo paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Qué maravilloso, amados. Ese es el fruto que Jesús quiere que llevemos. No invente, amados, otros frutos. No hay otros frutos. Esos frutos son los únicos que nosotros necesitamos. Y la buena noticia es que ya los tenemos dentro de nosotros. Dígame, amado. Eso es maravilloso. No podemos tener un servicio donde vamos a imponer mano para que usted reciba amor, para que usted reciba gozo o paz. No, el día que tú viniste a Cristo, escúchalo bien, entraron esos elementos maravillosos del fruto del Espíritu Santo. Alabado su nombre, amados. Como resultado, amados, vemos que como pámpanos estamos llamados a dar fruto. De no ser así, lo que le pasó al pueblo lo quitará. El pueblo de Israel fue quitado de esa vid verdadera. Ellos desde el principio, amados, deshonraron esa vid verdadera. Y Dios, amados, no dudó en quitarlo, en arrancarla, amados. Y hasta el día de hoy, un hebreo, necesita a Jesucristo como su salvador personal. No se salvan solamente por decir, ve, soy israelita. No. Necesitan recibir a esa vid verdadera. Necesitan permanecer, al igual que tú y yo, en la vid verdadera. Necesitan dar frutos dignos de arrepentimiento. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, qué glorioso, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos pámpanos, amados. Somos pámpanos, somos hijos de Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre ser criatura y ser hijo de Dios? Que Dios ha creado toda la raza humana, pero no toda la creación se constituye hijo de Dios. Mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amado querido, esto es maravilloso. Esa es una bendición maravillosa que como pámpano yo tengo, soy hijo de Dios. Jesús es la vid verdadera. Esos pámpanos que desde el principio, amados, estaban en la vid verdadera, fueron quitados entonces, no dieron fruto. Fueron pámpanos silvestres, sin dulzura. Fueron pámpanos estériles, sin producción. Pero hoy, alabado su nombre, amados, nosotros somos esos pámpanos injertados en la vid verdadera. Por eso necesito confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Necesito creer en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, porque entonces soy salvo. Entonces soy un pámpano que pase lo que pase, estoy en la vid verdadera. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, dice la palabra, se confiesa para salvación. No hay creyentes a la secreta. Necesito confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Necesito dar una evidencia, amados, que Cristo realmente está viniendo a mi vida. Y por eso siempre es el llamado: si quiere recibir a Cristo, venga acá, vamos a orar por usted. Está dando una evidencia de ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Un llamado a permanecer, iglesia. Versículo 4 y 5: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Necesito permanecer en mis convicciones. Necesito permanecer, pase lo que pase. Nosotros somos los inconmovibles. Dígame. Ahora bien, créalo, por favor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Aquí está el secreto, amado, de recibir. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada, nada, nada podéis hacer. Palabra de Dios. Nada podéis hacer. Jesús ya había hecho este llamado de permanecer. Lo vemos en Juan 8:31-32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, lo mismo que dice San Juan capítulo 15, en mi palabra. Esa es la clave del éxito. No es lo que tú opinas, no es en lo que tú piensas, no es en cómo tú concibes el evangelio, no es como lo dijo aquel pastor. Dice: si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permanecer en su palabra, eso nos convierte en pámpanos, llamados también discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sabe? Dios es tan claro con nosotros, amados. Yo creo que en la vida verdadera muchas veces vamos a encontrar, no sé en su país cómo le llaman, o acá cómo se llaman, las pasas. Las pasas, pero son secas. ¿Se ha fijado? Las pasas son cuando un fruto se deja secar, ¿cierto? Es la uva. La vid verdadera no tiene pasas. No estamos secos. No estamos contristos. No somos infelices. La vid tiene buenos pámpanos. La importancia que hace la palabra en mí está que me transforma. La palabra transforma. Por eso la condición es permanecer en mi palabra, porque la palabra nos transforma. Recuérdese, nosotros somos personas en movimiento y en transformación constantemente. Permanecer en la palabra de Cristo ya no es un simple creer, sino que implica un compromiso, una acción que se debe traducir, amado, en una forma de vida diferente. Los de Cristo no hacemos cosas que otros hacen. Los de Cristo no creemos como todos creen. Los de Cristo opinamos diferente, pensamos diferente, vemos diferente, actuamos diferente. Al principio te decía a ti mi testimonio personal, lo que mis hijos no me han visto hacer delante de ellos. Ya son hombres, muchos de ellos mayores de edad, que Dios los bendiga, lo que ellos hagan ya es su negocio. Pero instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo nunca se apartará de él. La importancia, amados, de permanecer en su palabra no es como tú opinas. Ser cristiano es un estilo de vida, amados. Dígame, por favor. Eso significa permanecer en la palabra de Cristo, amados. ¿Sabes? Permanecer es difícil. Es difícil porque tiene que ver con convicciones. Tiene que ver con convicciones. A mí la gente me pregunta muchas veces: pastor, ¿y fumar es malo? ¿Y bailar es malo? ¿Y tomar es malo? Amado, número uno, amados, Yo no soy policía, amados. Me explico. Yo no soy departamento de quejas. Me explico. Hay gente que anda preguntando siempre esas cosas. Y si uno le dice que sí o no, lo que sea, amado, ese pámpano lo va a hacer. Ahora bien, amados, ¿por qué lo hago? Porque no hay palabra en mi ser. Toda gente que hace esas cosas que ya no tendría que hacerlas es porque no permanece en su palabra. Permanece en una iglesia, pero la palabra no permanece dentro de sus corazones. Muchos de nosotros somos fieles a una iglesia, pero no somos fieles a la permanencia en su palabra, porque su palabra nos lleva a otros caminos. Necesito permanecer. Esa es la parte más difícil, amados, porque eso tiene un sentido de fe. Y fe, decía el domingo pasado, es igual a, escúchalo bien, a fidelidad. Cuando Pablo habló de permanecer, él dijo estas palabras. Mira lo que dijo Pablo en Romanos 8:35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada. Antes, en todas estas cosas, mira Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo digo siempre, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo bajo cualquier circunstancia. He decidido seguir a Cristo porque Él nunca, he comprobado, me va a fallar. Yo puedo fallar, tú me puedes fallar, yo te puedo fallar, pero Cristo no falla. Por eso y muchas más razones, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. El creyente que está en Cristo no renuncia, no deja de ser cristiano, amados, días sábados en la noche, por ejemplo. Aún en medio de cualquier problema, sigue caminando. Aún en medio de inundaciones, de problemas, aún cuando los vientos soplan muy fuerte en contra de ustedes, aún cuando hay golpes que lastiman, los de Cristo no renunciamos. Es más, tenemos permanencia santa y es voluntaria. ¿Por qué? Porque he decidido seguir a Cristo. Alabado su nombre. Oh, amado, es ahí cuando el Padre te admira como pámpano. Cuando en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier detalle de la vida, siempre permaneces. Ahí es cuando tú embelleces el cuerpo de Cristo. Aún en medio de cualquier adversidad, si permaneces, estás llevando fruto, amado, y la gente mira en ti el testimonio. Por eso hable más de Cristo y cuente menos sus desgracias, porque Cristo se refleja hasta cuando tú hablas. Alabado su nombre, amados. Vemos la parábola de los dos cimientos, Mateo 7:24. Mira lo que dice, hablando de permanecer: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé, dice, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, y sabes, no cayó. Qué lindo, amados, porque estaba fundada sobre la roca, que es su palabra. Alabado Dios. Pero cualquiera que no oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Los pámpanos, amados, la importancia que los pámpanos permanezcan todo el tiempo en la vid verdadera. Recompensa, amados, de la permanencia. Mira, mientras permanezca hay bendición, y mientras mi confianza está en su palabra, ahí está la guianza por medio de sus promesas, y ahí siempre va a haber bendición. Mientras dependa de la vid, hay llenura, frescura del Espíritu Santo. Separado de mí, dice su palabra, nada podéis hacer. Sus errores, mis errores que hemos cometido, es porque nos hemos desconectado de la vid verdadera. Y no le eche la culpa a nadie. El culpable fue usted y el culpable he sido yo. Nada más. Por eso la insistencia de permanecer en la vid verdadera. Somos pámpanos que necesitamos estar, amados, siempre en la vid. Cuando un creyente permanece en la vid verdadera, o sea, en Cristo, y su palabra mora en tu corazón, ahí hay promesa maravillosa para ti. Ahí dice: si permanecieres en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Mira qué glorioso. Pedid todo lo que quieras, ¿y qué va a ser? Y os será hecho. No es cuestión solamente de pedir. Los de Cristo no somos pirigüeños, amados. No vea a Jesucristo como Santa Claus en Navidad. No vea a Jesús, al Dios de la gloria, como el welfare aquí en la tierra, que tiene que darme. No tiene que. Hay requisitos para recibir. Si usted da, usted recibe. Si usted no da, es tan bueno Dios que siempre te va a dar para que aprendas. Pero sabes una cosa: pedid todo lo que querréis y os será dicho. Es condicionable. ¿Y la condición cuál es? La descubrió: permanecer. No queremos cristianos por 3 meses, no queremos cristianos por 1 año, no queremos cristianos emotivos. Un cristiano emotivo cambia, hoy ama al pastor y después lo odia. Es emotivo, cambia. Un cristiano emotivo sirve una vez y no lo volvemos a ver dentro de 1 año, es emotivo. Un cristiano emotivo se mueve dependiendo de los sentimientos. Dios no quiere creyentes emotivos. Dios no quiere colaboradores que estén y después no estén. Ser creyente es un estilo de vida. Permanezco bajo cualquier circunstancia, sirvo bajo cualquier circunstancia, me guste o no me guste, he decidido seguir a Cristo. Ahí es el complemento. Pida todo lo que quiera y os será hecho. Mira, hermana Macrina daba testimonio de mi hermano Abel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿O no? Gloria a Dios. Te voy a decir por qué razón. No quiero preocuparte. Abel está joven, aunque usted no lo crea. Tiene 27, 28 años. Se mira caladito, pero déjalo a un lado. Personas que son despedidas, te voy a hablar según cálculos que dan en esta nación. Personas que son despedidas de 55 años up, es bien difícil que adquieran un trabajo de lo cual estaban haciendo en el pasado. Es bien difícil. Por eso entra la frustración. Porque ya cuando te despiden a ti a los 60 años, amado querido, es frustrante. Ahora bien, para Dios no hay edad. ¿Estás conmigo? Para Dios no hay edad. Puedes tener 55, 60, 65. Si permaneces, pedir todo lo que quieras y os será hecho. Porque Dios no te evalúa por la edad, Dios te evalúa por la permanencia. Y hay que permanecer bien en las buenas y en las malas. He decidido seguir a Cristo. Ahí está el éxito. La recompensa, amados, es esa. Nunca venga a pedir cosas que usted no merece. O tal vez, ¿sabes qué? Sí se las merece, pero bíblicamente no están parándose en ellas. El precio de no permanecer en la vida, y con eso termino, las consecuencias son trágicas, son fatales, son dolorosas, hirientes. Podemos, amados, sobrevivir con agua en una isla desierta. Podemos sobrevivir con poco, amados, en medio de una guerra. Podemos sobrevivir un poco de oxígeno, pero nunca podemos sobrevivir con poco de Dios. Jamás. A Dios lo necesitamos completo, amados. Completo en nuestras vidas. Completo. Yo no quiero un poco de Dios el día domingo. Yo no quiero un poco de Dios cuando sirvo a media semana. Yo quiero a Dios completo, completo, completo en mi vida. Porque sin Él, amados, estoy muerto, estoy muerto. Gloria a Dios, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. No está hablando de pérdida de salvación. Está hablando en que vamos a ser creyentes que estamos en la vid, pero improductivos, amados. Cuando no permanezco, no hay garantía en mi vida. Camino, pero sin la guianza de Dios. Soy echado fuera. No hay bendición. Estoy desconectado de la vid verdadera. ¿Y sabes qué? Me seco espiritualmente. Nadie puede vivir sin Dios. Esas son las consecuencias de no permanecer en Dios. Amado querido, y este es mi llamado. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellados para el día de la redención. Acerquémonos a la vid verdadera. Conectémonos a la vid verdadera. Si usted nunca ha recibido a Cristo como su Salvador personal, hoy es el día que usted puede convertirse en pámpano. Y si usted ha enfriado su vida espiritual, hoy es el día en que usted hace un voto y le dice al Señor: Padre, decido este día seguirte bajo cualquier circunstancia. Padre, quiero volver a florecer como un pámpano, Padre, que lleve mucho fruto. Esos frutos del Espíritu Santo son muchos. Y quiero brillar para ti, Jesús. Amados, este es el día de salvación. Este es el día de reconciliación. Este es el día, amado, de verte como un fruto maravilloso. Un fruto que cualquiera puede comer. Un fruto que cualquiera quiere alcanzar. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo, cuando nosotros lo reflejamos, trae dulzura al alma, amados. Alabado sea su nombre, amados. Querido Dios, te damos gracias en este momento, Padre.